Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo.
Lo que la Biblia enseña en Apocalipsis capítulo 13 acerca de la bestia del mar. Ya hemos aprendido que esta bestia surgió de entre las naciones representadas simbólicamente en la visión como el mar. Aprendimos además que esta bestia fue muy poderosa y tenía mucha autoridad. Esta autoridad que recibió directamente del diablo fue ejercida en toda la tierra, según esta visión. Es decir, que el mundo en general siguió a esta nación, este reino, en sus obras diabólicas. Pero también aprendimos que la autoridad de la bestia, esta nación que estaba sirviendo el propósito del diablo, fue limitada a un tiempo breve, llamado simbólicamente 42 meses. Luego de hablar del origen y la autoridad de la bestia, nuestro texto en Apocalipsis 13, versículos 5 al 8, nos revela la obra específica de esta bestia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13, versículos 5 al 8. La primera obra que esta bestia iba a cumplir fue blasfemar contra Dios. Iba a blasfemar contra el nombre de Dios, el tabernáculo de Dios y los súbditos celestiales del Señor, los que moran en el cielo. El simple hecho que se habla de la adoración de esta bestia es una indicación de la manera como iba a blasfemar contra el nombre santo del único Dios verdadero. Todo lector de la Biblia sabe que solamente Dios es digno de nuestra adoración. No debemos ni hacer imágenes de Él mismo. Mucho menos debemos rendir culto de adoración a una criatura de Dios. Pero según nuestro texto ya nos está señalando y veremos con más claridad más adelante, esta bestia recibía y aún exigía la adoración de los hombres. Esta condición trae a mente varios textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Cuando el apóstol Pablo escribió 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, ya estaba en acción esta blasfemia y la apostasía que representaba. Nadie os engañe, les escribe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la blasfemia principal de la bestia del mar, esa nación perseguidora del pueblo de Dios. Tomaba en su jefe de estado, o rey, la posición de Dios mismo, y dejaba al verdadero Dios a un lado como si no existiera, o si fuera inferior al hombre. Se oponía a Dios y a la adoración del Dios vivo. Este aspecto de la obra diabólica de este reino será aún más claro en la bestia de la tierra que estudiaremos en los versículos 11 al 18 del capítulo 13. Pero claramente, esta bestia iba a blasfemar contra Dios y tomar el puesto que solamente Dios mismo debe tener. La segunda obra de esta bestia, que menciona nuestro texto en Apocalipsis 13, versículo 7, fue de hacer guerra contra los santos y vencerlos, es decir, perseguir a los cristianos fieles. Debemos notar con mucho cuidado que el texto dice claramente que se le permitió, le fue permitido por Dios llevar a cabo esta persecución contra la iglesia. Tenemos que entender que nadie hace nada contra el pueblo de Dios, a menos que Dios mismo lo permite. Así como había permitido en tiempos antiguos que Satanás probara la fidelidad de su siervo Job, en aquel tiempo del primer siglo, Dios estaba permitiendo que Satanás, a través del poder civil de Roma, probara la fidelidad de la iglesia. Sobre una prueba semejante, el apóstol Pedro ya había escrito: ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1, versículos 6 y 7. Solo saber que toda esta persecución estaba bajo el control y la autoridad de Dios mismo sería de mucho consuelo y seguridad para los cristianos perseguidos. La situación no era que el diablo había ganado la ventaja o que el rey de Roma realmente tuviera más poder que Dios. Dios había dado el permiso para todas estas actividades. Claro que él no iba a permitir que Satanás ni sus instrumentos humanos destruyeran al pueblo de Dios. La victoria estaba segura, a pesar de todas las aflicciones que los cristianos tuvieron que pasar por un tiempo. Hoy en día, nada ha cambiado. Dios siempre permite que tengamos ciertas pruebas y ciertos problemas en nuestras vidas, aun cuando somos completamente fieles a Él. Pero no lo hace por destruirnos, sino que permite las pruebas para ayudarnos a crecer espiritualmente. Y después de todo, descubrimos que todo está bajo el control de nuestro amoroso Padre Celestial. El texto dice que no solamente hizo guerra contra los santos, sino que los venció. Estudiamos un punto semejante con referencia al mismo caso bajo otro simbolismo en Apocalipsis 11, versículos 3 al 13. En el versículo 7 de Apocalipsis 11, hablando de la iglesia, bajo el símbolo de los dos testigos, el texto bíblico dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero la revelación que sigue en el capítulo 11 nos enseña que la victoria de la bestia sobre la iglesia fue aparente y temporal, no real ni definitiva. La iglesia ciertamente sufrió en una forma increíble. Su obra fue impedida durante esta persecución. Muchos cristianos murieron por su fidelidad a Cristo, pero la herida no fue de muerte permanente. El pueblo de Dios surgió de nuevo al pasar este poco de tiempo de persecución y surgió en gloriosa victoria por medio de Cristo. Según pensaba la bestia, había ganado la victoria sobre los santos, pero sería evidente enseguida que, como siempre, la victoria es de Dios y su pueblo. Lo que sí es cierto es que esta bestia causó una terrible persecución contra la iglesia. Además, este reino, la bestia, durante su tiempo de dominio y persecución contra los cristianos, también tenía el dominio sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13, versículo 7. Se trata claramente de un imperio internacional. En esto tenemos otra indicación que la bestia puede ser identificada como el poder civil de Roma, o sea, el emperador romano. El imperio romano gozó de la sujeción de muchas naciones que en su tiempo habían sido poderosas, pero en el primer siglo estaban bajo el dominio del imperio romano. Y este imperio ciertamente llena los requisitos de perseguir a los santos de Dios. Aún la blasfemia que estudiamos anteriormente fue característica del imperio romano porque el emperador se hizo pasar por Dios y exigió la adoración de todos sus súbditos, especialmente durante el reinado del emperador conocido como Domiciano. Luego, en medio del anuncio de tantos problemas, el Señor presenta un mensaje de consuelo y ánimo para aquellos cristianos que siempre resisten la tentación de rendirse ante tantas pruebas y tribulaciones. Declara que los que adoran a la bestia no tienen vida. Ciertamente, ellos estaban quitando la vida física de los que adoraban a Dios y confesaban que Jesús es Señor, pero ellos mismos no estaban escritos en el libro de la vida. El cristiano fiel tenía algo que no le podían quitar: la vida en Cristo, vida espiritual, vida eterna. Pueden matar al cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Ellos, en cambio, recibieron vida física y la protección del Estado por haber confesado al rey, por haber adorado a la bestia, pero por esta misma causa no podían estar en el libro de la vida. La Biblia divide a los seres humanos en dos categorías solamente: los que tienen vida y los que están muertos en sus delitos y pecados. ¿En cuál categoría cae usted, mi amigo? ¿Sigue usted al mundo, el camino fácil y seguro según esta vida? ¿O sigue usted a Cristo, el camino lleno de tribulaciones y persecuciones físicas, pero la seguridad de vida eterna? Esta es la confianza del cristiano, que está escrito en el libro de la vida. No importa lo que le puede suceder en su vida física, si sigue fiel a Cristo, nada ni nadie le puede quitar su vida eterna. También el versículo 10 promete el castigo de Dios para aquellos que estaban atribulando el pueblo de Dios con la espada de la persecución. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aunque los hombres tomaron la espada para acabar con la iglesia del Señor, los cristianos no podían tomar la espada para defenderse, pues caerían bajo la misma condición de carnalidad que sus perseguidores. Pero Dios se encargaría de la venganza contra estos enemigos de la verdad. Él llevaría a cabo su justicia perfecta en ellos. Por esto los discípulos pudieron ser pacientes y nunca perder la fe, porque Dios es perfectamente justo. Los perseguidores de la iglesia recibirían lo que merecían a su debido tiempo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Vida eterna o tribulación eterna. Estas son las alternativas que usted y yo tenemos. ¿Cuál escoge usted hoy, mi amigo?
Señor, con gratitud y alza tu voz con júbilo a Dios.